Bacalà. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Evidentemente, el Liverpool protagonista, sí, claro, en Maldini Plus. Es el rival del sábado.
Sí, el rival del sábado es un equipo con una tremenda historia. Yo creo que en el fútbol europeo hay varios equipos. Uno es el Madrid, otro es el Barça contemporáneo, digamos. Otro es el Liverpool, otro es el Bayern de Múnich. Hay cuatro, el Ajax es un par de etapas. Pero estos son están dentro de los elegidos para siempre.
¿Y has elegido los partidos más importantes del Liverpool?
Sí, no, lo que voy a hacer es analizar las finales que gana. Luego voy a hablar de una que pierde también, porque la última la pierde y es interesante el tema del físico, que el equipo se viene abajo. Pero el Liverpool, gana cinco finales. La primera es el año 77, en Roma. Ya había ganado alguna copa de la UEFA el Liverpool, pero es aquel equipo, era un equipo tremendo, con jugadores como McDermott, como Jimmy Case, como Callaghan. Callaghan es un jugador muy importante de la historia de Liverpool y menos conocido fuera de Inglaterra. Ray Clemens y, por supuesto, Kevin Keegan. Kevin Keegan es uno de los emblemas del equipo. Había llegado del Scunthorpe, un equipo muy modesto. Y justo este año se marcha. Este es su último partido. Gana 3-1 al Borussia Mönchengladbach, que tenía, por ejemplo, Uli Stielike. Luego se volvió a enfrentar a Stielike en el 81, en otra final, curiosamente. Y tenía jugadores pues como Bonhoff, Alan Simonsen, jugadores que fueron muy importantes. Simonsen marcó un golazo, pero gana el Liverpool 3-1 y esa fue su primera Copa de Europa. Y luego el año siguiente la vuelve a ganar en una final muy fea ante el Brujas. El Brujas que dirigía Ernst Happel. Y curiosamente es un Liverpool bastante cambiado, porque había llegado Kenny Dalglish, había ido Keegan al Hamburgo para ganar dos balones de oro, un balón de oro, por cierto, Kevin Keegan, y había llegado Kenny Dalglish del Celtic para convertirse, probablemente junto con Stephen Gerrard, el jugador más importante de la historia del Liverpool. Marca en esa final, en una final en la que el Brujas hace un planteamiento ultra defensivo. Es una final muy aburrida porque el Brujas directamente no quiere jugar. De hecho, pasa un par de veces del medio campo nada más. Y el Liverpool empuja con muy buen juego y acaba ganando con Sunes, que juega su primera final de Copa Europa. Fue un jugador muy importante en el medio campo, Graeme Sunes. Eso fue el 78 en Wembley. Siguiente, la segunda. Siguiente. La siguiente fue la del Real Madrid. Yo creo que habéis hablado ayer. No voy a comentar mucho. Bueno, ese gol de Alan Kennedy y sobre todo hablar de que el fútbol ha cambiado tanto porque Boskov marcaba al hombre. De hecho, Camacho marca al hombre y es una final ante un gran Liverpool que había eliminado, por cierto, había goleado al Aberdeen de Alex Ferguson en segunda ronda. Pero bueno, la verdad es que el Liverpool fue una final muy cerrada.
Son todos resultados muy cortos, salvo el primero, son 1-0, 1-0,
sí,
1-1.
Finales muy cortas, sí. Porque la cuarta que ganan es la de la Roma, en Roma, con empate a 1, un partido en el que era favorito la Roma porque jugaba en casa, pero bueno, es un Liverpool completamente distinto ya, ¿no? Jugaba Bruce Grobelaar, estaba ya Joe Fagan, ya no estaba Bob Paisley, y bueno, estaba también Graeme Sunes, estaba Lee, estaba Johnston, Whelan, un equipo, Rassi Dalglish arriba, un partido muy feo, la verdad es que bastante feo, que acabó el Liverpool ganando por penaltis con ese gol de Alan Kennedy. Curiosamente, Alan Kennedy, que era un lateral que no tenía gol, técnicamente era un jugador muy flojo, me lo ha contado mucho Robin, un jugador flojísimo. De hecho, hasta se rían de él muchas veces en los entrenamientos. Marca el gol al Madrid y marca el último penalti que le da el título en el 84 al Liverpool ante la Roma.
Y luego el de
Estambul, ¿no? Esa es la final de las finales, ¿no? Porque van perdiendo 3-0, le están pegando un baño tremendo, tremendo, el Milan de Ancelotti al Liverpool de Rafa Benítez. Y luego hay un detalle clave.
¿Esta final la hizo el Plus? ¿La hiciste tú en el...?
Yo estuve en el estadio, pero no, la comentó Robin.
Vale,
yo estuve en el campo, pero no la comenté.
¿La hizo el Plus? O sea,
la hicimos el Plus, sí, la hizo Carlos y Robin, sí.
Tú lo tienes este partido, ¿no?
Sí, claro, lo tengo en... Sí. De hecho, Robin en el descanso comentaba, a ver si no nos meten más, porque parecía que iba a ser goleado con estrépito el Liverpool. Iba 3-0 al descanso, sí.
Es que me molaría ver este partido.
Pues yo te lo paso. Vale, tengo en HD, perfecto, y con
molaría
es un partido tremendo. Y luego, iba a decir muy rápido el cambio táctico de Rafa Benítez, que fue decisivo, porque Stephen Gerrard empezó jugando más atrás el primer tiempo, le pone más arriba y cambia completamente el Liverpool con un gran Xavi Alonso. Acaban empatando. Es verdad que empatan a 3 en una fase de la segunda parte y luego otra vez el Milan les supera, ¿eh? De hecho, Dudek, que luego vino al Madrid para ser suplente de Casillas, hace un partido impresionante con 3-3, hace dos o tres paradas, una me acuerdo a Shevchenko increíble, y acaban ganando en los penaltis el Milan. Y luego iba a comentar muy rápido, pierde dos, una de un trágico recuerdo, que es la del 85, una final que lógicamente la de Heysel, es difícil hablar de fútbol en ese partido, lo pierde 1-0, el gol de Platini, pero es un partido muy marcado por los muertos y por todo lo que sucedió. Y pierde el 2007 en Atenas contra el Milan, que se venga el Milan con dos goles de Inzaghi, y en ese partido, si lo ves, te das cuenta que en la segunda parte el equipo se viene abajo físicamente. Tremendo cómo se viene abajo el equipo, y es lo que yo creo que le acaba costando la final al Liverpool, también de Rafa Benítez.
A ver, y más detalles. Por ejemplo, la última que jugó en el 2007, ¿no?
Sí, la que estaba comentando, ¿no? Que se viene abajo físicamente,
perdón.
Y lo pierden con dos goles de Pipo Inzaghi.
Revelaciones de la Liga. ¿Querías destacar las revelaciones de la Liga Española?
Sí, yo creo que hay varias, ¿no? Me quedo con Guedes. Revelación, porque es un jugador que aunque ya estaba en el PSG, no jugaba mucho, pero yo creo que nadie se podía esperar el nivel que ha dado. Me quedo con dos jugadores más que van a estar muy pronto en la absoluta. Ya ha debutado uno, que es Rodri, y el otro va a estar pronto, que es Fabián. Que son los dos jugadores del medio campo de la sub-21. Rodri creo que es un centrocampista, el otro ya le vi en directo contra el Madrid en Villarreal, y es que parece que tiene 30 años, lo tiene todo. Maneja todos los registros del juego para esa posición y es, para mí sin duda, el reemplazo de Busquets para el futuro en la selección española. Y Fabián me gusta mucho, puede jugar también de interior. Yo creo que al final acabarán jugando en la selección, tardarán, pero acabarán jugando Rodri y Fabián juntos más de un partido.
¿Decepción de la Liga?
Hombre, el Madrid. El Madrid, hablamos de la Liga, pase lo que pase en la final de Champions, si solo hablamos de la Liga, lógicamente un equipo como el Madrid, actual campeón, que era campeón y se descolgó tan pronto, ha quedado a una distancia que no se puede permitir el Madrid del Barça.
¿Mejor entrenador, si tuvieras que votar?
Marcelino.
Marcelino.
¿Sí? Ha habido varios.
Machín,
muy bien, pero es verdad que Machín al final Girona se vino un poquito abajo, tampoco le podías pedir más, pero bueno, le tuvo en zona europea mucho tiempo. Quique Setién, con una plantilla buena, pero desde luego que él la ha hecho mejor.
Bordalás,
es que ha habido muy buen nivel de entrenadores.
Ha habido entrenadores
Garitano
que yo creo
también,
que
con el Leganés, dejándole
ha habido
en
entrenadores que han estado por encima de las expectativas de sus equipos.
Bueno, y por no hablar de Paco López, que llega en el tramo final y con el Levante,
es verdad, mira.
A un ritmo de meterle en Champions,
Tal cual.
Pero me quedo con Marcelino, porque tiene una buena plantilla el Valencia, pero lo que ha hecho con el Valencia ha sido tremendo. O sea, devolver a la Champions con la autoridad con la que lo ha hecho. Hay muchos puntos de margen entre el cuarto y el quinto,
sí,
hay que tenerlo en cuenta.
Final de la Copa Inglesa. Vamos a recordar que ganó el Chelsea.
Ganó
el sábado
Chelsea
en Wembley.
1-0 al United con un gol de penalti de Hazard en un partido en el que se demostró cómo son los dos entrenadores. Yo siempre lo comento, o sea, los equipos suelen ser reflejo de cómo quieren los entrenadores que jueguen. El Chelsea sacó un equipo muy defensivo, con Bakayoko y con Kanté en el mediocampo, con Fábregas, que no estuvo bien, la verdad, y aunque ganó 1-0 con una jugada en un balón al espacio a Hazard, que demostró la lentitud de Phil Jones, que fue tremendo lo lento que estuvo Phil Jones en la jugada, tiene mucho más balón el Manchester United. Yo creo que no mereció perder, la verdad. Me parece que el United tuvo más balón, llegó a crear ocasiones en la segunda parte, dominó con claridad. Entiendo lo que hizo Mourinho de meter a Rashford de 9 en vez de a Lukaku, porque querían mover mucho a los centrales, a los tres centrales del Chelsea, y la verdad le generó ocasiones como para poner, por lo menos forzar la prórroga. Pero bueno, victoria del Chelsea, se va a marchar Conte casi con toda seguridad, vamos. Yo creo que se marcha seguro del equipo.
¿Final de la Copa Alemana?
Precioso partido. Al Bayern le ha mirado un tuerto, ya te digo, porque la forma de caer contra el Madrid fue tremenda, siendo para mí superior en los dos partidos el Bayern al Madrid. Y contra el Inter de Frankfurt es muy superior. O sea, que pierda este partido es casi una cosa de verdad increíble. O sea, tuvo ocasiones, mandó 4 balones al palo, ocasiones de todo tipo. Pero bueno, el Inter de Frankfurt, en un partido algo polémico por el VAR también, cazó un par de contras. Estuvo muy bien Rebic. Ojo a este jugador, Rebic, que ha hecho una gran temporada. Ya bien asomado, ya estuvo en el Mundial de Brasil con Croacia. Va a ir al Mundial también de Rusia con Croacia. Es un jugador muy, muy interesante. Pero bueno, el Bayern perdió la final y al final se queda solo con un título. Esto es el fútbol, lo que decíamos antes, ¿no? Al final tienes un par de días malos y te quedas sin Champions y sin Copa Alemana. Kimmich jugando en el medio campo, de lateral, pero yendo mucho al medio campo permanentemente. Y error de James, que ha hecho una gran temporada, pero error de James que le cuesta el 0-1. Un error puntual en la entrega que le cuesta el 0-1 y le costó medio partido al Bayern de Múnich.
Por cierto, en Italia nos cuenta Bonrichetti que está De Laurentiis, el presidente del Nápoles, negociando con Ancelotti. Y que han tenido un encuentro esta noche.
Sí, porque Sarri se marcha.
Que van a continuar mañana y puede ser que Ancelotti se haga cargo del Nápoles.
Pues bueno, va a ser interesante ver a Ancelotti en este Nápoles. Deja el listón muy alto Sarri, Segundo clasificado, jugando un gran fútbol con el Nápoles. Bueno, un partido impresionante el Lazio Inter. Lo perdió la Lazio contra el Crotone, que empató en la penúltima jornada, un equipo que luego descendió el Crotone. Y ahí no perdió la plaza de Champions. Hizo que el Inter, ganando a la Roma, en Roma, a la Lazio, se metiera en Champions. Le valía el empate a la Lazio. Bueno, pues el partido es reflejo de lo que ha sido la Serie A. Una preciosa Serie italiana este año. Un Inter que en la segunda parte se desmelena. Me gustó mucho Milinkovic-Savic, como siempre. Lo hablaba con Ángel antes. Jugador que va a costar carísimo en el mercado de verano, porque además la Lazio se ha quedado fuera de la Champions. Estuvo bien Icardi, que no ha hecho un buen tramo final de temporada. Fue muy importante la baja de Luis Alberto en la Lazio, y al final el Inter acabó remontando con un gol de vecino en un córner y se metió en Champions. 6 años después, creo que la Champions también necesitaba que el Inter volviera a la Champions.
¿Algo que decir de la despedida de Buffon?
Bueno, fue muy bonita, muy emotiva, ¿no? Hubo muchos detalles. El partido se para, los jugadores le hacen el pasillo, y luego cuando se estaba jugando el partido, se dio una vuelta olímpica por la grada, saludando uno a uno a todos los que le tendían la mano, que estaban en las primeras filas. La verdad es que fue impresionante, llorando la hinchada. Y bueno, Buffon ha sido un emblema de la Juventus, aunque hay que recordar que el único título internacional de clubes lo gana con el Parma, no con la Juventus.
Vamos a dar ya titulares de lo que nos queda. Por ejemplo, la
detalles
última jornada
de
Francia. En Francia.
Sí, al final se ha quedado vaya semanita para el Marsella. Pierde la final de la Europa League, que lo hubiera metido en Champions, y se queda fuera de la Champions porque solo van 3, y se ha metido el Lyon, remontando ante el Niza con un gran Fekir, gran temporada de Fekir, la verdad, con un buen Traoré y con un gran Depay. Depay no va a estar en el Mundial, es holandés, obviamente, pero Depay ha hecho un gran final de temporada, se ha revalorizado bastante en el tramo final. Y el Marsella, lógicamente, Payet lesionado, lo que hizo fue meter a Sansón por detrás del punta, que fue Mitroglou, y hizo varios cambios. Metió a Luis Gustavo de pivote, metió de lateral izquierda a Sakai. No jugó mal partido el Marsella, ganó al Amiens, pero se ha quedado fuera de la Champions.
Por cierto, dime una línea del nuevo entrenador del Celta, del turco, Antonio Mohamed.
Bueno, yo lo he visto en Monterrey bastante. Es un técnico bastante ganador, ¿eh? Pero es verdad que, lo decía antes nuestro compañero...
Santi Peón.
Es verdad que no tiene un estilo muy definido. O sea, no por decir, no juega vale. 3, no es un estilo muy definido. La
vale.
Verdad.
¿Te queda algo por comentar de Francia o vamos a la Copa Libertadores?
Vamos a la Libertadores. Gran partido de Boca. Pavón, te lo comentaba el otro día, está en el Mundial en la lista de 23, se lo ha ganado, ha hecho una gran temporada en Argentina. Le metió 5-0 a Alianza de Lima en una exhibición de Boca en ataque, con un gran Cardona, con un buen Tevez, con un buen Ávila, buen Chope Ávila, que hizo un muy buen partido, y Boca se ha clasificado ganando a Alianza de Lima. Gran partido también, precioso partido entre Palmeiras y Junior de Barranquilla, que se ha quedado fuera Junior, sorpresa. Uh-huh. Chará, por cierto, no va al Mundial con Colombia, también es una noticia relativamente sorprendente. Y bueno, un gran Palmeiras con Borja, que jugó a un nivel muy alto, eso es lo más importante. Esta semana se juegan partidos también decisivos de Copa Libertadores.
Bueno, Champions de Asia.
Sí, bueno, quería destacar dos cosas. Vamos a jugar contra Irán en el Mundial. Yo creo que España es superior a Irán, vamos a ganarle a Irán, pero es impresionante cómo se vive el fútbol en Irán. Yo siempre recomiendo a la gente que vea partidos un poco raros de vez en cuando, porque el fútbol también es abrir fronteras. Que vean el Esteghlal Zobaján, que es el partido de octavos de final en Teherán, dos equipos iraníes, un ambiente impresionante, un partido durísimo, pero durísimo. Bueno, hay una tarjeta amarilla a los 9 segundos, que es una cosa difícil de ver, a un Seghana que se llama Tiam, que marcó los 3 goles a los 9 segundos, sacan de centro, el Zobaján le llega al lateral y llega a Tiam, el delantero senegalés del Esteghlal, le mete un viaje tal y que puede hasta expulsar. Y luego, el día antes, el Persepolis, que es el otro gran equipo de Irán, había clasificado para cuartos de final. El campo también abarrotado, espectacular, el Estadio Nacional de Teherán en los dos partidos. Impresionante cómo sigue el fútbol allí.
Preguntas de los oyentes. La primera.
Hola, Juanma Maldini.
Hola, hola.
Imaginemos que podemos hacer un torneo ficticio en el que metemos a la Brasil del 70, a la Holanda del 74, a Hungría del 54 y a Uruguay del 50 también. ¿Quién creen que podría salir victorioso de ese torneo?
Bueno, no tengo ninguna duda que Holanda del 74. El fútbol es una evolución permanente y el primer equipo moderno de la historia fue Holanda del 74. Creo que ganaría y ganaría bien ese torneo.
Hola, Maldini, crack. Quería preguntarte por Francia, a ver cómo la ves para el Mundial, si la pondrías entre las 2-3 favoritas que pueden haber para ganarlo. Nada, muchas gracias, un saludo.
Pues mira, no creo tanto en Francia, la verdad. Que, por supuesto, tiene jugadores que te pueden ganar a cualquiera un día, pero no veo a Francia ganando tantos partidos como para ser campeón. Va a depender mucho de Griezmann, lógicamente, pero es un equipo... Hay un detalle de Francia interesante. Francia gana en la Copa del Mundo Sub-20 en 2013, con Pogba, con Kondogbia, con ese tipo de jugadores del centro del campo, y fue bastante criticado el equipo, el estilo con el que ganó el Mundial Sub-20. Bueno, pues Deschamps lleva un centro del campo muy parecido a aquel. Es un equipo muy poco creativo en el medio campo, de jugadores de mucha pierna fuerte y poco talento, va a necesitar demasiado a Griezmann. Yo no creo tanto en Francia.
La última.
Buenas noches, Maldini. Dime un jugador por línea, portero, defensa, centrocampista y delantero con perfil bajo para fichar de un equipo que suba, por ejemplo, ahora a primera división.
El Huesca, ¿no?
Venga, muchas gracias. Hasta
pues
luego.
Mira, eso hay que pensarlo un poco más. La semana que viene lo digo. Vale. Porque hay que empezar a pensar en un jugador de perfil bajo, portero, tal, la semana que viene.
Sí, incluso es hasta un poco ofensivo decir perfil bajo
y
tal, ¿no?
Sí, se refiere a que no sean jugadores que cuesten un dineral.
Asequible,
¿no?
Digamos.
Asequibles para un equipo modesto.
Julio, mañana vienes, que tenemos invitado.
Perfecto, aquí
¿vale?
estaré.
Gracias.
Por supuesto.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.